Y bueno, como veníamos conversando en distintas oportunidades y respecto de un tema que junto con la campaña de vacunación viene preocupando un poco por este arranque en este ciclo lectivo 2021, es el tema de las clases. Ahí sí, por supuesto, en San Juan también es un tema que preocupa sobre todo a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y por supuesto a los docentes que son quienes van a poner el cuerpo en este ciclo lectivo en plena pandemia. Y les contamos que, bueno, esta semana apareció un comunicado de prensa que enviaron algunas organizaciones gremiales de San Juan, conformadas por docentes, entre ellas, bueno, Alternativa Docente, Docentes Independientes, Encuentro Docente, Causa Docente, entre otras, hablando sobre y denunciando sobre algunas irregularidades en este comienzo de clases 2021 que tienen que ver con, bueno, desde la falta de elementos de sanitización hasta cuestiones relevantes respecto de la infraestructura, respecto de algunos establecimientos educativos que se vieron seriamente afectados por el terremoto del 18 de enero pasado. Y para hablar un poco de este reclamo, de esta demanda que hacen los docentes y las docentes de San Juan, tenemos en línea en los micrófonos de Radio Nacional San Juan a Cristian Naranjo, quien es, bueno, docente de historia, tanto del nivel medio como del nivel superior, parte del Encuentro Docente, una de las organizaciones que envía este comunicado. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, contanos de qué trata este comunicado de prensa que dice algo como una denuncia ante la opinión pública de numerosos establecimientos escolares con carencia de agua potable, fallos eléctricos, sanitarios. ¿De qué viene esto?
Bien, bueno, lo que está sucediendo es que en estas semanas, para contarle un poco a la gente, nosotros desde el 17 se volvió a las escuelas, en la primera instancia una serie de reuniones, un encuentro con lo que son las autoridades de las escuelas y empezar a acercarnos a la resolución de la huelga con el protocolo que existe y demás, y empezar a pensar de qué manera se va a transitar el regreso a las escuelas con los y las chicas, ¿no? Y en esa vuelta escalonada, que en primera instancia fue a través de reuniones y luego estas semanas, las semanas de mesa de examen, nos fuimos encontrando con una escuela realmente muy lejos de la altura de la demanda de los protocolos existentes. No sé si me explico, pero para volver se ha procurado, tanto desde el Consejo Federal de Educación, tanto por los acuerdos que el mismo Ministerio de Educación de la Nación ha llevado adelante con los gremios y con todo el mundo docente, se pensaba que uno iba a ir a una escuela en condiciones. Y bueno, los docentes nos están comunicando en sus distintas escuelas que hay muchas realidades bastante complicadas, ¿no? Escuelas que todavía siguen teniendo problemas de agua, escuelas que todavía siguen teniendo problemas de ventilación, de espacio físico, ¿no? Secretarías apretadas, súper chicas. No sé, por ejemplo, las famosas salas de profesores o los lugares donde uno transita, ¿no? Allí adentro, mientras va pasando de escuela en escuela, siguen estando en pésimas instalaciones, en pésimas formas, y sobre todo el agravante del terremoto, digamos. El temblor de enero fue bastante complicado para un montón de escuelas, hay muchos que no van a volver debido a estos problemas también.
Bien, y en este caso también, digo, con respecto a la pandemia, hay cuestiones que tienen que ver con la falta de alcohol en gel, jabón, agua, guantes, mascarillas. ¿Qué pasa con eso que, como bien vos decías, estaba dentro de los protocolos establecidos desde Nación y que todas las provincias debían, por supuesto, adherir y poner en marcha para esta vuelta a la presencialidad?
Exacto, y bueno, ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, otros elementos que mencionás, la verdad que hay que rebuscárselas para tenerlos a mano, es decir, lo tiene que llevar uno, lamentablemente. Intuimos que, por la lógica de dirección nacional que existe, que eso va a llegar, pero evidentemente la provincia está gestionando o muy lento o no está gestionando nada con respecto a esas cuestiones. Nosotros
Bien.
creíamos que íbamos a ir a una escuela en óptimas condiciones y la verdad que la vemos igual o un poco peor que lo que estuvo el año pasado.
Este es un reclamo que hacen estas organizaciones de docentes puntualmente al Ministerio de Educación de la provincia.
Sí, claro, nosotros entendemos que, digamos, como te digo, ya hace 2 semanas que se abrieron las escuelas y que son las provincias las que tendrían que haber estado a tiro con eso, y si no, bueno, no, no convocar a nadie a trabajar en esas condiciones. Sí, claro, es hasta la provincia.
Hay un, digo, pensando en las múltiples manifestaciones y marchas que ha habido durante las últimas 2 semanas de reclamos del sector docente de la provincia que tenían que ver fundamentalmente con una vuelta a la presencialidad responsable, cuidada y, por supuesto, para evitar la mayor cantidad de contagios. Y por otro lado, el reclamo, que es un reclamo histórico que tiene que ver con lo salarial. Este comunicado de prensa incluye algo de lo salarial porque, bueno, pone ahí de manifiesto que los docentes y las docentes deben poner de su bolsillo, no solo para el alcohol en gel, para los guantes o la mascarilla o lo que sea que haga falta en las escuelas, sino también por el tema de la conectividad. Y en este sentido te quería preguntar, bueno, ¿cómo van en esto que es la bimodalidad de algunas clases presenciales, otras clases virtuales?
Bien, la verdad que no, en ese sentido seguimos igual que el año pasado. Hay que recordarle a la gente que, bueno, si bien la provincia y los gremios más importantes de la provincia terminaron de acordar un incremento salarial, el cual fue importante, pero no fue por ahí lo esperado por el conjunto de docentes, porque hay un montón de sectores que siguen estando muy golpeados, ¿no? Con este acuerdo salarial, el cual no es el 50% de nuestro aumento. Está bueno aclararlo ya que estamos, porque
Bien.
lo que sucedió fue básicamente poder recuperar un poco de lo perdido en 2020. Recordemos que en 2020 se había acordado por el 13% y la inflación interanual fue del 37, 38%. Entonces la diferencia restante fue incluida en este monto. Por tanto, hay 20 puntos que pasaron para cerrar lo del año pasado. Y los otros 30 es para la proyección
Sí,
inflacionaria de
inflacionaria
este
de este
del
año.
2021. Entonces, bueno, en ese sentido, las realidades también son distintas, ¿no? Hay compañeros y compañeras docentes que, en el caso de los que recién se inician, que tienen un poco radio docente, es decir, que trabajan cerca de la ciudad, y que trabajan bueno, a nivel inicial, a nivel primario, que su sueldo sigue siendo muy magro, o sea, muy lejos de poder alcanzar elementos que puedan sostener un equilibrio emocional en ese trabajador, en ese trabajador. Y en ese contexto que todo esto, la verdad que termina siendo de vuelta un embudo, ¿no? Una boca de botella, porque lo que va a pasar es esto mismo que mencionas vos. Se vuelve con un sistema bimodal, en el sentido que una semana sí y otra semana no, los chicos cursan, pero nosotros sí estamos todas las semanas en las escuelas, ¿sí? De alguna manera tengo que resolver el vínculo pedagógico con los chicos que durante esa semana no van a los establecimientos, y eso se hace sí o sí a través de un vínculo virtual, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, por ahora eso todavía no está en vías de resolverse.
Te consulto porque, bueno, quienes firman este comunicado de prensa son, bueno, organizaciones del sector docente, pero de alguna manera llama un poco la atención que no está presente el sello del gremio mayoritario, que es UDAP en este sentido, y que son, es quien tiene, digamos, y quien se sienta frente a frente con el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, con Hacienda para justamente negociar estos aumentos, esta paritaria, y bueno, y nos preguntamos, por supuesto, por qué UDAP no está firmando esto.
Bueno, y habría que preguntárselo quizás a ellos, pero evidentemente nosotros creemos que siempre, desde hace un tiempo, que existe cierta relación condescendiente, digamos, entre el gobierno y los gremios minoritarios, lo cual, bueno, son parte de las reglas del juego, ¿no? Ellos lo conducen y evidentemente tienen la libertad para poder representar a sus conocidos así, lo cual no significa que aquellos y aquellas que creemos en la vida gremial, en la vida de la representación gremial de los trabajadores, que eso tiene que ser de alguna manera resuelto. Nosotros llamamos siempre a la reflexión, tanto al espacio que dirige actualmente UDAP como los otros dos gremios, ¿no? Como es UDA y la MEC, para que, bueno, también trabajen la posibilidad de llevar a las bases el diálogo en estas cuestiones, ¿no? Evidentemente que cuando eso no se traslada a una comunicación efectiva porque termina de alguna manera escondiendo algo o tratándose o tratando de defenderse de alguna situación que ellos verán que está latente, ¿no? Bueno, las calles lo hablan por sí solas, lo que hemos vivido esta semana demuestran que el mundo docente no se siente acorde con la línea política del DEM. Pero bueno, nosotros creemos que hay que afinar la puntería allá adentro, empezar a pensar que esos lugares hay que volver a democratizarlos, que llamar a los docentes a que transitemos vueltas a los pasillos, que pensemos cómo se afilia, que nos afiliemos, que no nos vayamos de ahí, porque la verdad es que después el reclamo termina siendo un disparo sin bala,
Bien.
de alguna manera, ¿no? Porque nosotros podemos decir un montón de cosas del gremio, pero en la medida en la que más nos alejamos de ellos, de la vida política interna, menos posibilidades tenemos de transformarlos, digamos.
Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasa? Digo, pregunto si han tenido alguna repercusión de autoridades del Ministerio de Educación respecto a este comunicado de prensa. Y eso por un lado, y por otro lado, si están pensando en acciones concretas en el caso de que no se hagan eco de esta demanda por condiciones laborales seguras que protejan no solamente a los docentes, sino me imagino que también están pensando en las familias de los chicos y chicas que están cursando.
Claro, sí, tal cual. La verdad que, bueno, en el espacio de esta coordinación en la que estamos varias organizaciones, venimos justamente pensando una serie de reuniones que se van a dar la semana que viene en función del primer diagnóstico que haríamos con la vuelta, ¿no? Es decir, con la vuelta a clase.
Bien.
Una vez pasamos una semana y donde podamos dialogar y ver lo que está sucediendo en cada una de las escuelas, veremos qué medidas se toman, digamos.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces estaremos esperando a ver qué va a pasar con esto, porque hasta tanto llegue y se aplique este programa de vacunación para el sector educativo, va a estar en la agenda pública y por supuesto lo vamos a estar siguiendo de cerca. Muchas gracias, Cristian, por este contacto con Radio Nacional San Juan.
Ah, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego.